días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de Buenos Días Madrid. Vamos a seguir todavía 54 minutos más, lo vamos a pasar muy bien, así que os invito a todos a que os quedéis con nosotros. Primero porque vamos a viajar y lo vamos a hacer de la mano de Marga García. Y habrá quien diga, pero si Marga García viene aquí a hablar de cocina, bueno, es que vamos a viajar a través de la cocina del mundo, de la cocina de Navidad. Muy buenos días, Marga.
Buenos días, Eli.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, feliz Navidad.
Bueno, ¿dónde nos vamos a ir? Porque hay recetas muy curiosas y hay costumbres muy curiosas.
Las costumbres.
Algunas ya nos vamos familiarizando con ellas, pero hay países donde preparan unas comidas que decimos... ¿Qué cosa más rara están haciendo estos, no?
Pues mira, por ejemplo, los arenques escabechados. ¿Mm? En los países escandinavos, en parte de Alemania,
bueno, es que el arenque,
en Polonia, sí, lo utilizan muchísimo. Además, uh-huh, es que dicen que el color plateado, uh-huh, simboliza el brillo del dinero. Uh-huh. Y luego lo acompañan de brotes verdes, de lechugas o espinacas, que también simboliza el dinero. O sea, que, uh-huh, deben de estar todos forrados allí.
Pues sí, arenque.
Fíjate esas sardinas que las, uh-huh, vemos tan bonitas y que además están fenomenal de precio y están deliciosos porque el escabeche es una técnica de cocina que ya tiene sus, uh-huh, años, ya tiene...
¿Y
sus,
es difícil?
Sus, es facilísimo. Uh-huh. Y aparte que lo tienes que hacer dos días antes, o sea que fíjate si, uh-huh, quieres presentar a lo mejor para conseguir, o salirte un poco también, porque siempre luego repetimos muchos menús, ¿no? Y vamos, uh-huh, a hacer algo diferente. En mi casa, por lo menos con mi madre cuando, y mis hermanas cuando planeamos el menú, vamos a hacer, y luego siempre repites.
Al final acabas cayendo en el cordero, en el redondo, el cochinillo, el pavo, estas,
sí, es
cosas,
verdad,
¿no?
Sí. Pero unas sardinas escabechadas, la verdad que es una delicia y es muy fácil. Mira, primero las ponemos limpitas, que nos las limpie, uh-huh, el pescadero. Y las sazonamos, las pasamos por harina y una sartén con aceite de oliva, las freímos nada, un minutito de cada lado, no más, ¿no? Uh-huh. Y luego en el mismo aceite donde hemos hecho las sardinas, vamos a volcar un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria, unos poquitos de ajos ahí muy picadito, una hojita de laurel, y lo vamos a conseguir hasta que veamos que ya huele rico, que esos ingredientes ya están brillantes, que se ven que están tiernecitas, y vamos a añadir en ese momento un poquito de harina, la vamos a freír también, que tueste, que se haga bien, para que luego ese escabeche no nos sepa harina y nos quede una salsita, pues, uh-huh, ahí espesa como tiene que ser un escabeche, ¿no? Entonces dejamos que suelten todos los jugos naturales de la cebolla, el saborcito que nos ha quedado de la sardina, que todo eso se mezcle muy bien. Luego vamos a verter vino, un vino blanco siempre de buena calidad para hacer el escabeche. Vamos a verter vinagre y luego vamos a dejar hasta que se reduzca gran parte de los líquidos y veamos que ese olor tan fuerte del vinagre y el vino que tenemos al principio ha desaparecido. Cuando ya lo vemos que está así, que toda esa salsa ya ha emulsionado, que empieza a estar ligerita, vamos a agregar las sardinas y lo vamos a dejar durante 5 o 6 minutos, meneamos la sartén y mover las sardinas para que no se nos rompan y las tenemos listas, las dejamos enfriar, se pueden servir luego sobre una tostadita de pan que podemos hacer calentita también en el horno, mm, o las podemos servir en un canapé como nosotros queramos y la verdad que es un plato que está muy bien, es muy rico, lo podemos dejar preparado y que cuanto más horas pasen, más intensidad y más sabor vamos a tener, mm-hmm, y bueno, vamos a ver si es verdad que ese brillo plateado de las sardinas nos trae a todos mucho, mm-hmm, dinero el año que viene, ¿por qué no?
Bueno, voy a aprovechar para recordar a todo el mundo, aunque yo creo que los oyentes de Buenos Días Madrid ya lo saben, que todas las recetas que tú das, Marga, las podemos encontrar en una página web que tienes, que es gastroamantes.com. Ahí entramos y encontramos todas las recetas paso a paso, con fotos, con cantidades, con ingredientes, en fin, que nos lo haces muy fácil.
De eso se trata, claro. Es que son días, Eli, que lo hablábamos antes, ¿verdad? De mucho trabajo y hay que intentar facilitarse.
Claro, sí, que sí. Sí, bueno, hay otra costumbre que ya conocemos, yo creo que, pero que a esta... complicado sumarse, ¿eh? Porque cenar lentejas el día de Nochevieja, sí. ¿Qué hacen los italianos?
Pero,
no sé yo.
Pero son, para ellos las lentejas es como para nosotros nuestras uvas, ¿eh? Para ellos es el plato simbólico. Yo creo que no hay un hogar quizá en toda Italia que no se sirva lentejas en la última, la víspera del Año Nuevo. Aparte de que luego ellos, después de brindar, tiran las copas por la ventana, también los italianos. O sea, que es
qué
mejor
peligroso.
No pasear por ahí. Sí, sí, es una cosa. Pero hay costumbres muy raras en otros países también, sí. Nochevieja. Aquí tenemos lo de la ropa interior roja, en Latinoamérica tiene que ser amarilla o rosa, en algunos otros.
Hay algún país, no me acuerdo en este momento si es Venezuela o es Perú, donde el día de Nochevieja, si quieres viajar, tienes que hacer una maletita, metes cosas y tienes que dar una vuelta con la maletita alrededor de la manzana de la casa.
Sí,
y
sí.
Ya te vuelves sí, con tu maleta.
Y ese es el viaje.
Y dices, bueno, por lo menos me dejaría dejado algo, ¿no? Pero,
eso es el
pero bueno.
Bueno, hay que hacerlo, que no uno no pierde
claro que
nada
sí.
Por hacer esas cositas.
De todas maneras, en Italia, hombre, tampoco es que sí comen lentejas, pero a veces no las comen a palo seco, ¿no? Las combinan
las
con
preparan,
otros platos.
Además, las preparan con el cotechino, que es como una salchicha gruesa, especiada, que la hierven primero una vez, la sumergen en agua fría y cuando empieza a hervir, la dejan 20 minutos y tiene un sabor muy rico, ¿eh? Yo se la pedí a una amiga mía que me la buscara y me la trajo y la verdad es que tiene un sabor como muy, muy personal y como muy elegante, que parece que cómo te vas a comer una salchicha de Nochevieja, ¿no?
¿Pero sabe salchicha o sabe más a chorizo,
no,
a salami?
No, es carne de cerdo, está muy especiada, pero las especias deben de meter salvia, perejil, un poquito de tomillo, pues las hierbas italianas también,
sí.
¿No? Que cocinan la albahaca, y la verdad es que tiene un sabor muy suave y luego hacen unas lentejas que las estofan, le ponen las sumergen en agua durante 2 horas. Yo, no, por ejemplo, no cocino. Nunca las pongo a remojo las lentejas, pero hay que seguir la tradición. Los italianos dicen que hay que seguir la tradición y yo me he cogido la receta más tradicional ahí del fondo de esos, de esos pueblos italianos. Y a mí me dijo la mamá que había que remojarla bien durante 2 horas las lentejas. Luego picar muy menudito en brunos, un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria y un poquito de apio. Rehogarlo bien en una cazuela hasta que esté pues eso bien fritito, como siempre decimos, porque tiene que oler rico, si no el guiso no va a estar rico. Luego le añaden un poquito de sal, un poquito de pimienta, romero, hojas frescas de romero y de laurel, que los hacen en un atillo, y luego lo cubren con un caldo de verduras, o sea, que tiene mucha sustancia y mucho sabor. Lo dejan durante 20 minutos y luego lo presentan en una fuente, cogen el cotechino, que lo cortan en rodajas, lo colocan encima de esa fuente, y es un plato incluso hasta bonito, que lo ves así y dices que si lo ves de lejos, te crees que te vas a comer un solomillo.
Ya.
Y la verdad es que es un plato muy rico y tienen esa tradición, ¿no?, de prosperidad y de buen presagio para el Año Nuevo. Entonces, bueno...
Bueno, se puede experimentar, pero aquí lo nuestro es el cochinillo y el cordero.
El cochinillo y el cordero,
que
sí,
tampoco tienen más misterio, más que hacerlo bien, hacerlo que quede muy tierno. Yo no sé si hay algún truco para que nos quede muy tierno.
Mira, el cordero no necesita nada, absolutamente nada más que cordero, agua, o sea, yo mezclo para a lo mejor para medio cordero, lo colocas primero la parte de, digamos, de la piel en la fuente y ahí lo dejas 1 hora y mezclas un vaso de agua y medio vaso de vinagre y lo sazonas y lo dejas así durante media horita antes de meterlo en el horno para que, bueno, penetre bien en la piel, sude lo que tenga que sudar y se quede ese saborcito. Y echas 2 o 3 hojitas de laurel y el agua con vinagre. Lo introduces 2 horas antes de comerlo, entonces en el horno, bajito, a 150-160 grados. A la hora lo retiras, le das la vuelta, lo vuelves a introducir. Si ves que te ha evaporado mucho el juguito que has echado, añades otra vez un poquito más de agua y de vinagre y lo dejas 1 hora. Y empieza a coger ese colorcito dorado, esa costrita que coge el cordero, que cuando la levantas así ves que toda la carne está tierna, que se deshace de las costillitas. O sea, es una delicia. Y con el cochinillo, lo mismo. Lo sale el cochinillo. Es que no necesita nada más que agua. Hay gente que solamente le pone agua y sal. En mi caso lo hacemos con agua, vinagre y sal. Y unas hojitas de laurel, pero el laurel también hay quien lo suprime. Luego cada uno tiene ahí su.
A mí me gusta, fíjate.
Sí, le da un saborcito muy rico. Un laurel fresco ahí que ves cómo perfuma esa agüita. Y no tiene más misterio. Yo lo hice en casa esta Navidad. Y no tiene, es que no te da ningún trabajo. Además, es un plato principal que gusta a todos, y luego antes de servirlo lo cortas bien con unas tijeras, pero como está tan tierno hasta el hueso se parte con las tijeras. Desde luego lo puedes presentar con unas patatas al horno, yo siempre las cuezo primero y luego las machaco, las coloco en una fuente, las pincelo con mantequilla y sal y pimienta y dejo que se haga esa costrita crujiente por encima, o luego lo puedes presentar pues también con un poquito de escarola, la escarola es muy típica en esta fecha.
Escarola con granada.
Con granada y ajo, en mi casa le ponemos ajo y es deliciosa. Qué frescor cuando coges esa semillita de granada y que te da esa explosión dulce.
Como ya nos enseñaste cómo sacar los granitos de granada.
Golpeando,
se parte por la mitad y ya lo tengo clarísimo. Y luego le golpeo con un almirez, un mortero, pim, pom, pim, y ahí salen los granitos.
Las granadas y las semillas y las echas por encima de esa granada con ajo prensadito, muy picadito, un buen aceite de oliva virgen extra, tan nuestro, un poquito de vinagre y una pizquita de sal. No hay que salar mucho, la escarola, porque
como ya es amarguita.
Sí, esa amarguita ya le da ese saborcito y a ver, con el dulzor de la granada es un espectáculo. Con el cochinillo va fenomenal y si no queremos escarola, pues simplemente lechuga, tomate y cebolleta, que es con lo que se sirve siempre el buen cordero. Tú cuando vas a esos restaurantes típicos, que la tradición que tienen es servir el cordero, su guarnición es ensalada, es lechuga, tomate y cebolleta. Así es que
¿qué vas a hacer esta noche vieja tú?
Pues esta noche vieja me voy a casa de mi hermana y voy a hacer una crema de aguacate.
Toma.
Así de aperitivo, sencillísimo. Mira, te la voy a dar súper rápido porque es muy rica. Licuas manzana y licuas cebolleta, solamente para sacar el jugo. Luego todo eso lo metes en un triturador de alimentos con aguacate, creas una cremita así espesa, la sirves en vasitos fresquita, decoras también con unos daditos de manzana y con granada, y de verdad es un aperitivo que presentas en vasitos pequeños y es una delicia. Es muy rica. Está en el blog también de Gastroamantes.
Ahora mismo me la apunto.
De aguacate para aperitivo, es muy fresquita, a lo mejor para pasar de los aperitivos o del marisco al primer plato, que sea una verdura o un pescado, luego el siguiente o el cordero, es un, es un aperitivo rico para pasar de un sabor a otro, sí.
En fin, posibilidades en todas y todas en gastroamantes.com, ahí entramos y lo tenemos todo, facilísimo, barato normalmente,
sí,
Marga mira mucho,
sí.
Exactamente,
sí,
mira mucho estas cosas que son importantes en la cocina, así que hay una buena manera de empezar el año, que es comiendo bien, comiendo
y en
sano.
Familia,
exactamente, y en familia. Marga, que luego he hecho un vistazo a lo de la crema de aguacate.
Ya
te cuento luego cómo queda. Que tengas una feliz entrada de año.
Igualmente para ti, para todos.
Nos vemos el año que
feliz
viene,
año.
¿Eh?
Nos vemos.
O sea, la semana que viene.
La semana que viene.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
여자 커피 한 잔에 Manuela Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días.
O sea que has venido hoy en chándal porque vas a salir a correr.
Sí, el domingo voy a salir a correr porque es la quinta edición de la San Silvestriña Solidaria de Madrid.
¿Cómo será San Silvestre?
No, no, no. Es la San Silvestriña porque es para niños.
Ah, bueno, ahí estás tú.
Sí. No, no, no. Ahí no estoy yo porque es solo de 3 a 15 años. Yo ya no entro.
Pero tú como eres monitora de niños, pues ahí estarás sí, jaleándolos un poquito, ¿no?
Sí, puedo ir ahí a animarles. Y es una carrera para que nadie se quede sin juguetes esta Navidad. La única condición para correr es o llevar un juguete que ya no se use, siempre y cuando no esté roto y se pueda utilizar, o un kilo de comida.
Ah, bueno. Perfecto.
Entonces, pues eso es lo único que tienen que llevar los niños para correrlo. Y luego más de 100 pajes van a ayudarles porque tienen que correr con todo eso para ayudar a una esos juguetes y esa comida va a servir para colaborar con la Asociación Cultural La Calle, que es una asociación de Vallecas que ayuda a gente en riesgo de exclusión social.
Bueno, ¿y quién organiza esto?
Lo organiza Miguel Matías, que le tenemos aquí al teléfono para que nos explique un poco cuándo va a ser, la hora y tal.
Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya preparados, ¿no? Ya en capilla.
Sí, como sí, preparados. Sí, una cosita solo, que dejamos a Manuela que vaya el domingo a correr.
Ah,
porque,
bueno.
Sí, sí, porque la carrera es el sábado, es mañana.
Ah.
Es mañana.
O sea, que no es el domingo.
ella que vaya el domingo.
El domingo que vaya. Ella que vaya a correr sola y sí, los niños correrán mañana. Hora y lugar en el hay que estar.
Como es para niños de diferentes edades, desde 3 años hasta 15, cada uno, cada rango de edad corre su propia carrera y vamos a estar corriendo desde las 11 de la mañana hasta la 1 más o menos.
Madre
y es
mía.
En el Polideportivo Miguel Guillén Prim, en Villa de Vallecas.
En Villa de Vallecas, claro, San Silvestre, es que tiene que ser vallecana, sea Silvestre a secas o Silvestriña. Para los
La San Silvestriña y además estamos muy contentos porque es la única San Silvestre infantil que hay en Vallecas, así que estamos muy contentos.
¿Nos tenemos que apuntar antes o con que vayamos allí con nuestro juguete, bueno, el niño de turno vaya con su juguete o su kilo de comida, ya vale?
Pues mira, también estamos muy, muy, muy contentos porque es la quinta edición este año y hace un mes que ya no se puede apuntar nadie. Hace un mes que se terminaron los dorsales.
¡Qué barbaridad!
Así que ya para el año que viene, el que no se haya apuntado, que yo creo que se ha apuntado a todo el mundo, ¿eh? Porque había 1000 dorsales, había 1000 niños que podían correr y se apuntaron ya te digo, hace un mes que tuvimos que cerrar las inscripciones porque la acogida ha sido brutal, la verdad.
¿Y los pajes pueden correr la carrera o están fuera solo ahí echando un ojillo a los grandes magos?
Nada, los que corren aquí son los niños. También es una carrera muy especial porque incluso los niños de 3 años corren solos. No dejamos ni a pajes, ni a padres, ni a nadie entrar en el recorrido de la carrera. Y es muy divertido ver a los niños de 3, 4, 5 años corriendo solitos por el campo, es muy muy divertido.
Miguel, ya nos decía Manuela que luego todo eso que recogéis durante la carrera va a la Asociación Cultural La Calle. ¿A qué se dedica exactamente esta asociación?
Pues mira, todos los años elegimos una ONG que trabaje con niños en Vallecas para entregarles los juguetes que recopilamos de los corredores. Y la Asociación Cultural La Calle es una asociación sin ánimo de lucro que apoya el desarrollo integral de los chavales en situación de riesgo y exclusión social del barrio de Vallecas desde el año 86 ya. Y bueno, lo que hace son actividades de todo tipo, actividades socioeducativas, ayuda a la inserción laboral, formación, búsqueda de empleo, hace un poco de todo, la verdad.
Bueno, ya hemos dicho, la inscripción por lo demás es gratuita, solamente ponéis esa condición, niños de 3 a 15 años. Bueno,
son justo la gente que no puede correr la San Silvestre de mayores, porque para correr la San Silvestre el día 31 tienes que tener más de 16 años.
Ya.
Entonces, por eso hicimos nosotros esta carrera, para todos los chavales que querían correr la San Silvestre de Vallecas, y no podían correrla.
Bueno, recordemos hora, lugar, día, ya sabemos que es mañana.
Sí, es mañana, desde las 11, bueno, a las 11 de la mañana empiezan las carreras, o sea que yo recomiendo a la gente que quiera venir a verlo, que la verdad es que va a ser una fiesta porque tenemos un par de batucadas, va a haber un montón de sorpresas, es una fiesta familiar en toda regla. Y las carreras en sí empiezan a las 11 de la mañana. Y os recuerdo el sitio, en el Polideportivo Miguel Guillén Prim, en la calle Fuentidueña 6, en el distrito de Villa de Vallecas.
Muy bien.
¿Y cuántos kilómetros son?
Pues como os decía, cada rango de edades corre unas carreras diferentes. Las más pequeñitas, que son los de 3 años, corren 80 metros solo, que ya es. Y los más mayores, que son 15 años, corren una milla casi, 1.500, 1.600 metros.
Que no está mal, que se vayan acostumbrando.
No está mal.
Una vez que ya cumplen los años, se pasan directamente a la San Silvestre.
Eso es.
Miguel Matías Barreiro, organizador de esta San Silvestriña. Que lo paséis divinamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a correrlo estupendamente. ¿De acuerdo?
Eso, muchísimas gracias y mañana nos vemos a todos en Villa de Vallecas.
A Manuela no, que va a ir el domingo.
Yo el domingo.
Mañana.
Por eso, pero mañana, como Manuela mañana. Se ha ido ya sola el domingo, pues Manuela el domingo.
A Manuela la dejamos el domingo. Sola,
exactamente, por los demás mañana sábado. Muchas gracias, Miguel, hasta
Muchas
luego.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
Bueno, pues son las 12 y 27, Belén, que habrá que decir qué ha pasado con la encuesta de hoy.
Uf, pues la verdad es que nunca me había pasado esto. Es verdad que no soy la titular, diríamos, de la pregunta de Twitter.
No, como tenemos medio equipo de vacaciones, claro. No digo nada. Bueno, no digo nada porque el otro medio nos vamos hoy, claro.
Se nos nota que estamos de subidón, ya, que el otro medio nos vamos a ir rápidamente. Que tengo un 100%.
¿100%?
Sí. Que todo el mundo ha votado lo mismo a esa pregunta que os hacíamos en base a esa posibilidad de que los robots empiecen a tributar de cara a conseguir impuestos, bueno, pues para poder mantener nuestro sistema de bienestar. A ver, tenía su lógica. Si la mayor parte del trabajo está automatizado, si ellos están haciendo un trabajo que de alguna manera lo están quitando a los seres humanos y los seres humanos están empezando a cobrar menos porque las máquinas hacen su trabajo, pues a ver, las cotizaciones a la Seguridad Social son menores, con lo cual los robots deberían empezar a compensar este asunto. No tenemos idea clara de cómo conseguir esa tributación, de cómo hacer que los robots empiecen a pagar, pero atención, el 100% de los oyentes de Onda Madrid que han participado en nuestra encuesta, que han dado respuesta a nuestra pregunta a través de @buenosdiasom, han dicho que sí, que los robots tendrían que empezar a tributar.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Oye, pues que se vayan rascando el bolsillo los robots.
Sí, sí, sí.
Que van los a tener que empezar.
Los dueños de los robots,
sospecho. No sé si hay mucho dueño de robot que nos escucha a estas horas y que haya querido votar. Pero bueno, oye, estupendo. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Son las 12 y 28.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos a sumergir durante unos minutos en el mundo de los videojuegos, que ha evolucionado una barbaridad y que ahora repasa su historia en una exposición que se llama Game On. 500 piezas de exposición y, lo que es más importante, más de 150 maquinitas para jugar nos esperan ya en Canal, que es donde está en estos momentos Gloria Talavera. Muy buenos días, Gloria.
Game On, sí, así se titula, como decíamos, y está compuesto por 15 secciones y trata de hacer un recorrido por la historia del videojuego desde 1972 y hasta 2020. Cristian Ruiz Orfila es el director de Arte y Cultura de la Fundación Canal. ¿Qué tal estamos aquí? Bueno, escuchando los sonidos de cada uno de estos juegos, que es parte importante, ¿no?, en este mundo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, es parte muy importante. El montaje de la exposición es extraordinariamente sorprendente. Es como si estuvieras metido dentro de un circuito, de un chip de un videojuego, y fueras un personaje como de la película de Tron. El sonido, la verdad es que es un montaje con vida propia.
Me decíais además que, bueno, que habéis tenido que utilizar todo tipo, ¿no?, de utensilios para poder aislar cada una de las secciones, para que esto no fuera una locura, algo que ha agradecido también el comisario de esta muestra.
Sí, porque ten en cuenta que estamos hablando de 2.500 metros cuadrados, hay más de 400 juegos, de los cuales 150 el visitante va a poder jugar. Y bueno, pues hay que poner al visitante en contexto y no se pueden silenciar los juegos, con lo cual tenemos cientos de juegos funcionando y sí, se ha hecho un gran esfuerzo de iluminación, de sonido y de montaje para que no solamente sea una experiencia inolvidable del visitante, sino para que sea una experiencia cómoda.
No, hace mucha ilusión encontrarse primero con esas videoconsolas que todos muchas veces hemos tenido. Hay pues vitrinas donde se están exponiendo, pero vamos a hacer un poco de memoria recordando a los oyentes que el origen de estos videojuegos se pueden situar en 1951, pero que en realidad tuvo que pasar una década para que el primer videojuego pues revolucionara este mundo, aunque no tanto como ahora, porque hay que recordar que antes no teníamos la posibilidad de tener este videojuego en casa, sino que había que acudir a esos salones de juego, y eso se refleja en la historia, ¿no?
Sí, además es que es muy interesante. Claro, es la diferencia entre una exposición y una feria, ¿no? En las exposiciones intentamos meter discursos que te hagan entender por qué las cosas son como son, y de hecho el videojuego es sin duda imprescindible para entender la sociedad del siglo XXI. Como bien decías, en los años 70 la gente salía a los salones recreativos, a los arcades, a relacionarse. Y era una forma de relación nueva en su momento. Ahora mismo el videojuego, con los juegos multijugadores, con las comunidades virtuales, son una forma nueva también de relacionarse. Muy importante, y esto está recogido dentro de la exposición, como tantos otros aspectos. Porque la exposición hace un recorrido cronológico y vas viendo cómo van evolucionando, de esas neveronas enormes que estaban en los bares, a cómo de repente empieza el concepto de portabilidad y de luego cómo se desarrolla el concepto de conectividad. El tamaño se va reduciendo, las prestaciones cada vez son más sorprendentes, son más grandes. Pero no solamente es un recorrido cronológico, es muy interesante, es muy, muy ilustrativo ver cómo la industria del videojuego, que es una gran industria cultural, de hecho es la mayor industria cultural que existe ahora mismo, en determinados índices superior a la musical y la del cine combinadas. La exposición te muestra cómo el cine o la música son elementos fundamentales del videojuego, pero también cómo el videojuego se ha convertido en parte fundamental del cine y de la música. O sea, es que se retroalimentan mutuamente. Tienes una explicación de cómo se desarrolla tecnológicamente un juego. Tienes la explicación de cómo se comercializan los juegos. Tienes la explicación de cómo se configura y cómo se conforma un personaje de videojuego. Es que los personajes de videojuegos, empiezas a pensar, pues es que no hay prácticamente nadie que no sepa quién es Mario o quién es Sonic o tantos que a lo mejor gente que no es muy conocedora del mundo del videojuego, si digo el nombre no lo ve, no sabe quién es, pero en el momento de verlo dice, hombre, por supuesto.
Claro, por ejemplo, si hablamos de Pac-Man o de Donkey Kong, pues todo el mundo tiene en la cabeza esas imágenes.
Incluso la música inmediatamente te lleva. Por eso te digo que no solamente es un recorrido lineal histórico, sino que es un recorrido muy transversal de la importancia que tiene el videojuego como un fenómeno social, cultural, de empleo, de innovación, de tecnología, etcétera.
Bueno, por hacer un poco de historia y recopilando algunos de los datos que podemos leer en esta exposición, nos situamos en 1962, ahí nace el primer videojuego, Space War, que es toda una revolución. Hay que esperar hasta el año 86 para encontrarnos con el primer personaje femenino, se llama Samus Aran y es del videojuego Metroid, y en el 89 aparecería el primer personaje transexual, Poison. Después, en el 89, llega la Nintendo, años después también la PlayStation. Quiero decir que esto también ha ido evolucionando a la vez que la sociedad, es un reflejo de nuestra sociedad.
Por supuesto, es que es, en esta gran sala de la Fundación Canal se organizan exposiciones que te sirvan para desarrollar personajes, conceptos, fenómenos sociales, eventos históricos, culturales, que sirvan de interpretación, aunque sean del pasado, para entender la sociedad del siglo XXI. Y como os decía, la sociedad del siglo XXI no se entiende sin el videojuego, con sus desarrollos digitales, con sus comunidades virtuales, incluso como elemento de gamificación para la educación. También vamos a tratar en eventos paralelos a la exposición el otro lado de la moneda, es decir, cómo el consumo responsable es imprescindible, cómo hay que prestar atención a lo que nuestros hijos en un momento dado, en cada momento de su desarrollo, es lo adecuado que puedan acceder a ello y qué es lo que no es adecuado para que puedan acceder a ello. Te quiero decir que todo, como en la vida, en su justa medida es fantástico y hay que controlar que se haga un uso responsable.
Muchísimas gracias a Cristian Ruiz Orfila, que es el director de Arte y Cultura de la Fundación Canal.
Gracias, Onda Madrid.
Y lo decíamos, hasta el 31 de mayo es de esta exposición que acaba de abrir las puertas aquí en Canal, así que todo el mundo conoce ya este depósito que se te ha transformado para acoger 400 piezas originales, 150 títulos jugables, entre ellos, por ejemplo, Angry Birds, el Tetris, que todos conocimos allá por el año 1984, al que todos hemos jugado, máquinas de paintball también que me han llamado la atención, Super Mario, Pokémon, en fin, que no hay que perdérselo, que es muy interesante, las entradas desde los 7 a los 11 euros, aunque también hay precios reducidos, incluso gratuitas, así que yo creo que mejor echar un vistazo también a toda la web de GameOn para conocer todos los detalles de esta exposición que, como decíamos, acaba de abrir sus puertas hace tan solo unos momentos, y la mejor oportunidad acercarse aquí para comprobar cómo funciona todo.
Muy bien, Gloria, pues muchísimas gracias. El complicadísimo, por lo menos para mí, mundo del videojuego. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú eres de videojuegos?
Yo tuve mi época de jugón, sí.
Ya,
ahora,
bueno.
No, ahora estoy un poco de capa caída.
Bueno, yo es que soy más de música clásica.
¿Ah, sí?
Sí, que no tiene nada que ver con el videojuego, bueno. Pero soy muy de música clásica,
hombre,
que suena...
Sí que tiene que ver los videojuegos con la música clásica.
Bueno.
Porque muchos videojuegos utilizan de banda sonora música clásica. Y hay muchos orquestas de música clásica que están tocando ya en su repertorio música de videojuegos.
Bueno, pues enseguida vamos a introducirnos en ese otro mundo, menos complicado y mucho más estético seguramente, que es el de la música clásica.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, pues a las 12 y 39 minutos y desde ahora ya hasta la 1 de la tarde vamos a compartir unos minutos estupendos con ellos.
Música en directo.
Bueno, música en directo, cualquiera que nos esté viendo por el streaming habrá visto
y dos
que estamos
instrumentos,
acompañados de Eva, de Emilio y también de Raquel, que está un poquito más escondida porque está detrás de una columna, porque ella sale de vez en cuando.
Está esperando
solamente
su momento, está esperando su momento.
Bueno, estamos hablando de un grupo musical muy especial, del grupo Artem. Eva, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenos días, bienvenida. Bueno, Emilio, que está ahí al fondo con el contrabajo.
Hola.
Hola, se te oye. Y Raquel García Herbás, que está también por allí.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, Eva, tú y Emilio os conocéis de toda la vida.
De toda la vida, porque somos hermanos, o sea, que nos llevamos solo un año, o sea, que desde que él nació nos conocemos.
Y desde que os conocéis, haciendo música, experimentando con la música. Digo lo de experimentar, porque aunque lo suyo, Eli, es la música clásica, vosotros habéis tenido que llevar y adaptar multitud de partituras para poner banda sonora a momentos importantes de la vida de mucha gente.
Sí, sí, realmente nos dedicamos, hacemos conciertos, pero también sobre todo pues amenizaciones en bodas, en todo tipo de eventos, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad que no, tenemos un repertorio muy grande, pero efectivamente nos han ido pidiendo cada vez más canciones de las que son más importantes para la gente que nos contrata.
Pero en dos instrumentos, ¿no? Violín y violonchelo.
Violín y violonchelo y también soprano. Entonces, tenemos mucha música clásica, pero ya casi gana más la música música de otros estilos. Nos piden más música de otros estilos. Entonces, como dices, tenemos bandas sonoras, música rock, o sea...
Se puede hacer de todo, con un violín y un violonchelo y una voz.
Sí, 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 se puede hacer de todo.
Incluso lo decíamos antes.
Sí.
Música de videojuegos, ¿no?
Sí, sí, tenemos la de Super Mario Bros. También. Sí.
Pero ya debe ser complicado. Ya es complicado el violín, de por sí, el contrabajo también, y no te digo nada. Raquel, ¿cómo se canta una música de videojuego? ¿O ahí la soprano no entra?
Bueno, ahí yo no entro, pero sí ha habido alguna cocina que me ha tocado cantar que me he tenido que mentalizar mucho.
Bueno, estáis acostumbrados a escenarios muy, muy peculiares, basílicas, capillas, centros culturales, banquetes de bodas, hoy un estudio de radio, pero sí es verdad que llama mucho la atención porque no es frecuente encontrar un dúo de violín y violonchelo, dices, bueno, y como que uno dice, y no hay más instrumentos, pero como digo, Eva, con un violín y un violonchelo se puede conseguir prácticamente todo, ¿no?
Sí, sí, en este caso le voy a hacer la palabra a mi hermano porque es el que se ha encargado de hacer la mayoría de los arreglos.
Sí, bueno, tanto el violín como el violonchelo son de la misma familia de instrumentos, de la cuerda frotada. El violín sería el agudo, el que más mimado, por así decirlo, el más conocido. Y el violonchelo, digamos, que viene también de las violas de gamba y tiene un sonido más grave. Y es el que realmente está haciendo pues la parte del bajo, esa música que no se escucha, pero sin embargo es la que sostiene armónicamente toda la melodía, ¿no? Con un violín, con un violonchelo se puede hacer. Evidentemente, si fuéramos más hermanos, si fuéramos más cuerda frotada, pues posiblemente tendríamos una...
Claro, esto hubiese cambiado un poquito.
Ay, si hubiese habido más proles, claro.
Pero somos más hermanos, ¿eh?
Ah, sí. ¿Y los demás nos animaron o qué?
No, los demás también tocaron. Mi hermana es bailarina, aunque ahora no trabaja de ello, pero ha sido bailarina, ha estado con Gades, y mi hermano, el otro es profesor y toca la batería.
Ah,
por su cuenta.
Bueno, podemos incorporar. Claro, lo que pasa es que batería queda un poco...
Sí, que a lo mejor quedaría un poco... Un poco rara, ¿no?
Vamos a amenizar una boda. Una boda todavía, pero a lo mejor hay otros acontecimientos en los que la batería... ¿Y tú, Raquel, cómo te uniste al dúo Artem?
Pues nos conocimos Eva y yo hace ya bastantes años trabajando con la Capilla Real de Madrid, que es mucho Bach, mucho Händel, y bueno, pues ella violín, yo soprano, y allí coincidimos, y hace ya pues 8 o 9 años Eva me dijo, ¿por qué no vienes un día? Y desde ese momento, pues felices. Es una pasada estar juntos, disfrutamos mucho.
Sí, porque además tenemos siempre, o sea, lo que no sé si nos diferencia, pero nosotros vamos siempre nosotros a tocar. O sea, no somos una agencia que mandemos a otros músicos, vamos nosotros. Entonces, imaginaros cientos de eventos y de cosas, la compenetración que tenemos, que es...
Claro, porque estáis actuando desde 2004.
Sí,
más
empezamos
o menos.
Primero Emilio y yo como dúo y luego ya empezamos a trabajar con soprano. Luego aparte doy clases de violín al hijo de Raquel, o sea que estamos como en familia
completamente.
Y como estamos en familia, qué mejor que disfrutas de otra pieza, ¿no?
Pues sí.
Vale. ¿Qué va a ser?
Raquel, hay que trabajar.
Venga,
un poco. Estamos aquí de vagancia, no puede ser. ¿Qué vais a tocar?
Pues ahora
Emilio.
Como estamos en estas épocas navideñas,
sí.
La vida se ve de otra manera, se ve muy bonita y se ve pues muy bella y para la ocasión vamos a
bella. Bueno, pues música de Artem en directo en Buenos Días Madrid, la vida es bella.
Lo bello que es vivir.
Oye, vuestras navidades serán divertidísimas, quiere decir, habrá que tocar, ¿no? Después de la cena, después de la comida, pues
al final,
¿o no?
No, al final en casa del herrero, cuchillo de
no
palo.
No me lo puedo creer, Mónica, tú tampoco, no te dicen, venga, Mónica.
Raquel.
Raquel, qué manía tengo.
Nada de Mónica.
No, es que debe ser que tengo fríense en la cabeza y digo, Mónica, claro, debe ser, no sé, o que tienes cara de,
pues
de Mónica.
Entre mi hijo y mis sobrinitos, ya nos hacen ellos el espectáculo, se organizan fenomenal, hacen baile, tocan el violín, hacen magia, bueno. Maravilloso.
Oye, yo tengo una curiosidad, estamos en La Vida es Bella, hermanos que se llevan fenomenal, que trabajan juntos, tocáis juntos, ¿os habéis peleado mucho? Me refiero, ¿con instrumentos también uno se puede pelear?
Por supuesto, uno se puede pelear. De hecho, hay determinadas piezas que pueden ser más difíciles o para el violín o para el violonchelo. Entonces, cuando uno se encuentra, digamos, un poquito de mal humor y quiere meter alguna pullita al otro hermano o hermana, pues lo que hace es subir un poquito el tempo, es decir, aumentar la velocidad.
Ajá.
Entonces uno ve o disfruta como la otra persona, por mucho que lo intenta, se va trastabillando, ¿no? Y suele ocurrir eso, ¿no? Y también pasa, pues bueno, pues que hay cosas, pues que lo mismo con el tempo, que yo puedo ir más lento, entonces mi hermana que quiere que vaya más rápido, pero son cosas que el público evidentemente no va a notar absolutamente para nada, ¿no?
Uh-huh. Eva, supongo que recordaréis vuestra primera actuación en público. ¿O no?
Pues,
no,
a ver.
Llevan tantas que ya no se acuerda. No,
claro, es que ¿sabes lo que pasa? Antes de ser Artem, o sea, ya tocábamos con gente que nos llamaba. Entonces es que yo, bueno, en público hacíamos audiciones en el conservatorio.
Claro.
Todos las hemos hecho, ¿no? Entonces, pero de en público de pequeños.
Pero yo recuerdo, yo creo, porque yo empecé con la guitarra clásica. Fue en casa de un vecino que era violinista, Rubén Fernández, que es muy famoso, director también de orquesta. Y entonces teníamos una pequeña piececita, creo que era renacentista, y entonces yo toqué con...
Bueno, es verdad.
Un Brahms, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces tú tocabas la melodía y yo toqué la parte de
es
la...
Es verdad,
la
más
guitarra.
Que nada, lo que sí que yo tengo recuerdo es la primera vez que empezamos a tocar juntos, que para mí fue como impactante poder hacer un dúo, porque sobre todo este es un instrumento melódico que a lo mejor a la voz también le pasa, entonces tocas siempre solo y cuando tocas por primera vez acompañado es como una sensación...
Bueno, y desde entonces, desde que empezasteis con aquellas primeras actuaciones en casa del vecino... Haber recorrido prácticamente toda España, ¿no? De un lado a otro.
Sí, hemos recorrido sobre todo pues Madrid, comunidades adyacentes también, Castilla y León, Castilla-La Mancha, muchos pueblos, capitales de provincia. Hemos estado en casas de la cultura, pero de pueblos muy pequeñitos además. Nos ha dado la oportunidad de conocer esa España, que pueden llamar por un lado vaciada, pero también esa España rural, sobre todo de La Mancha, ¿no? Que nos ha acogido siempre muy, muy bien.
Bueno, también a veces hemos llegado hasta a tocar en Elche, por ejemplo. Hemos ido a sitios más lejos. Y como dice Emilio, la oportunidad de seguir conociendo sitios, de verdad, que es que jamás hubiéramos conocido, pero perdidos, pueblecitos, vamos, que nadie conoce y que casi...
Por ejemplo, hay un pueblo en Extremadura, Cáceres, Galisteo, que tiene una muralla que está rodeando el pueblo y es increíble. Si no nos hubieran llamado, pues no hubiéramos conocido ese pueblo.
Raquel, ¿cómo compagináis la música con vuestra vida familiar? Porque claro, esto requiere pues que... Porque hay una cosa que es estupenda de Artem, y lo voy a decir yo ya mismo, que es que se les puede contratar. Martín Romo, a ver si te casamos.
Ya estamos.
Llevamos toda la vida queriendo casarte. Yo tengo una Pamela
encargada.
Ya tenemos encargada.
Pamela y ya tenemos también acompañamiento musical.
Exactamente.
Ya
pues
no hay excusa.
Que se casa Martín Romo y yo le quiero hacer un regalo, pues yo os llamo, ¿no?
Sí.
Y vosotros vais y tocáis tranquilamente.
Pedís muchas toallas blancas, es decir,
no piden nada, nada, no solo Rolling.
Ah, no
quiero
sé,
decir,
yo que
no,
sé.
Caprichos,
claro.
pocos, eso te lo puedo decir yo.
Si nos quieres,
pero...
eres aficionado a los videojuegos, si quieres pedirnos un arreglo de algún videojuego, alguna banda sonora, nosotros hacemos un arreglo, siempre y cuando, es verdad, sea adaptable, ¿no?
Y que vaya a quedar bonito.
Y que vaya a quedar
en la puesta,
bonito.
Que suene a lo que tiene. Exacto. Que sonar, ¿no?
Claro, porque Emilio, tú que eres el que hace los arreglos, habrá cosas que no, que no haya manera, ¿no? Quiero decir, no lo sé, pero si yo te pido un reggaetón, a lo mejor pues tú dices, es complicado, ¿no?
¿no? No solamente de estilos, porque hemos tocado muchos estilos, sobre todo de cara, por ejemplo, a hacer cosas que requieren mucha instrumentalización. ¿Mm? Yo siempre pongo el ejemplo que el segundo movimiento del concierto de Aranjuez no lo podemos jamás en la vida adaptar, ¿no? Porque es una orquesta entera, es una guitarra también, es una melodía, entonces es absolutamente difícil, ¿no? Incluso hay algunas de voz, que la melodía, aunque las letras, digamos que aderezan mucho a la canción, pero no hay manera de tampoco adaptarlas.
Claro, y tu Raquel también depende, ¿no? Quiero decir que hay cosas que se pueden cantar y otras cosas, sí. Pues, como de soprano, pues tampoco, ¿no?
Sí, hay alguna obrita que alguna vez piden, que, bueno, si hay que hacerla, se hace, pero no la disfruto igual porque me cuesta. A lo mejor tiene mucho grave y no me siento cómoda, pero... Si al final le hace muchísima ilusión porque es un momento muy especial, pues hay que hacerlo.
Bueno, ¿vamos con la tercera?
Venga,
estupendo. Lo único que te voy a pedir, Raquel, es que subas un poquito el micro.
Perdón.
Porque te pones de pie y si no, la voz se nos... Ahí estamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Pues a ver. Ahora sí que navideño total.
Venga, fenomenal.
Yo creo que es el hit de la Navidad.
Venga, pues vamos con el hit de la Navidad. Nos vamos acercando a la una. A la una cerraremos el kiosco. Los de...
Qué bonito el kiosco de música.
Sí, los del equipo Pandereta, que somos los que nos hemos quedado de guardia esta semana, nos retiraremos. La semana que viene vendrá el equipo Cotillón,
claro,
que es la otra mitad del equipo que está de vacaciones y les va a tocar a ellos. Y qué mejor manera de despedir el programa, hombre, que con una música navideña. Así que vamos, Artem, Eva, Emilio y Raquel. Ay, qué bonito. No queda igual cuando lo canto yo, fíjate. como que no,
claro.
En fin, no encajo. Bueno, que todo el mundo sepa, Eva, Emilio, Raquel, que tenéis una página web donde uno puede entrar tranquilamente, ver el repertorio. ¿Cuántas canciones tenéis en el repertorio?
Tenemos ya más de 300 canciones, que a mí se me ocurrió hace poco contarlas, iban creciendo, me puse a contar una por una y dije, no me puedo creer que tengamos ya más de 300 entre dúo y con soprano.
De todo tipo, de todas clases.
De todo tipo, de música clásica de muchísimos compositores, de estilos diferentes, luego de otros estilos. O sea,
y luego si tenemos un capricho, pues siempre
también,
podéis adaptarlo,
también,
¿no?
Exacto, lo que decimos. Siempre y cuando preferimos ser sinceros, nos pasó una vez que nos pidieron adaptar la canción de Alejandro Sanz, la de... Ahí hay una, bueno, mira, no me acuerdo. Bueno, una de ellas. Y entonces... Lo hicimos, yo no veía que fuera muy adecuada. Bueno, es que, sinceramente, es que sonaba mal, pero aunque hubiera sido en cuarteto, porque era una canción muy vocal, muy para ser, además que Alejandro Sanz hace... O sea,
hace una cosa muy rara.
Es
su manera de cantar,
claro,
o sea, entonces no se puede
adaptar. Que es que mete letra, o sea, mete el Quijote en una...
Porque sabe que él lo puede frasear así y cantar así.
Estaba
claro.
Fraseado de una manera especial y además la importancia de esa canción estaba en la letra, porque la música no tenía nada. Es que no me acuerdo cuál es.
Ya, bueno, queda igual, la pobre Raquel allí diciendo yo que no
claro.
Respiro, que no, que esto no puede ser.
Así
pero
que...
por lo demás, prácticamente todo lo que pueda ser adaptable, vosotros lo adaptáis.
Sí, la web es muy sencillita, como
nada.
Te has dicho nuestro nombre, con el punto es.
Sí, es como arte, pero acabado en M.
Y punto
así
es.
De fácil, y además sois de aquí, sois madrileños.
Somos madrileños, aunque tenemos también música de otros lugares y de otros países, como de Argentina.
¿Polka tenéis?
Tangos tenemos también. también.
Polka lo dice Sergio porque se ha comprometido. Sergio sabe bailar la polka.
¿Ah, sí?
Lo digo completamente en serio. Dio clases de polka en su...
curso de polka hecho y con algo... mi diploma y todo.
Somos muy raros en este equipo y se ha comprometido a bailar una polka. Aquí un día...
Es que tengo que...
Desengrasarme,
pero sí. Entonces, pues si tocáis polka, pues un día pues me acompañáis. Yo
pues
bailo.
Mira, otro día.
Ensayar con un tango ahora.
Pues también.
Tango, sí,
el tango también lo manejabas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, el tango con fajina amarillo he bailado yo el tango.
Wow, ¡qué espanto! Dios mío, casi que no. Yo casi prefiero que vengan Arte otro día sin tango y sin nada a amenazar.
Pues
a
mi boda tiene que haber polka.
Bueno, tu polka. Bueno, pues cuando te cases ya hablaremos del tema. En fin. Eva y Emilio Ozaez, muchísimas gracias de verdad por venir,
gracias.
Que tengáis un estupendo final de año,
gracias.
Y un 2020 lleno de
igualmente.
Actuaciones. Raquel García Arbas, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por poner música a este último programa de la semana, este último viernes del año, en el que el equipo Pandereta se recoge. A partir del lunes estará el equipo Cotillón. Que sea todo el mundo muy feliz. Muchísimas gracias por hacernos compañía.